La ventana de Madrid.
Madrid a la cola de la transparencia regional. Según el último informe presentado por la organización Transparencia Internacional, Madrid baja su nota justo cuando el resto de autonomías mejoran sus resultados. Jesús Lezcano es el presidente de Transparencia Internacional España. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Gracias. A ver, esta mañana hemos preguntado al portavoz de la Comunidad de Madrid, a Salvador Victoria, su opinión sobre estas conclusiones, sobre este trabajo, y esto es lo que nos ha contado.
Yo creo que los niveles de transparencia de acceso a la información están por encima, de luego muy por encima de la media nacional, y pues no entiendo o desconozco los criterios que haya asumido este informe concreto para llegar a esos resultados.
Y yo le pregunto directamente y le damos respuesta de paso al portavoz del gobierno regional, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para llegar a esta conclusión?
Bueno, nosotros medimos en estos índices, hacemos índices de los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, y diputaciones, parlamentos. Son 80 indicadores de 6 áreas, grandes áreas de indicadores, de información sobre la propia comunidad autónoma, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, etcétera, ¿no? Entonces, en esas áreas definimos una serie de indicadores y luego medimos todos los que publican cada una de las 17 comunidades autónomas que son las que integran este índice.
Y a partir de aquí, ¿por qué salimos, señor Lezcano, tan mal retratados en este informe?
Bueno, muy mal retratados. Hay que reconocer que no se sale, es decir, tiene la puntuación, bien es cierto, que es la última de todas, de las 17, es una puntuación de 65 sobre 100, ¿no? Que no está...
O sea, sería como obtener un 6.
Sí, 6,5, pues una especie de bien, ¿no? Así que se dice, pues las calificaciones académicas no llegan notable, pero está bien, pero claro, es la última de las 17, ¿no? Entonces eso es lo que hace, pues, que efectivamente pues tiene bastante margen para mejorar en las siguientes ediciones, si es que tienen voluntad de hacerlo, que supongo que sí, porque además creo que tienen intención de hacer ya un portal de transparencia, que lo tienen hecho casi todas las restantes comunidades autónomas españolas. Pues ellos, por lo que dijeron, pues tienen intención de hacerlo, con lo cual probablemente en la próxima edición pues tengan ya su portal y tengan todo publicado, o una buena parte, o más que ahora en todo caso.
En este caso obtenemos un bien, pero ¿qué nota obtuvimos en trabajos anteriores? Porque yo creo que estamos peor, ¿no?, que en otros informes y otras comunidades, y mejoran.
Sí, la verdad es que ha tenido una menor puntuación que, por ejemplo, hace dos años, que fue de 72,5, y la verdad es que sí, es un retroceso, no muy grande, pero es un retroceso, cuando justamente el resto, o la mayor parte del resto de las comunidades, pues van aumentando. Pues hay alguna que también baja un poco, Andalucía, pero en fin, en general, todas ellas van aumentando, en el sentido de que la media, que es lo que nos importa a nosotros, al margen de cuestiones individuales, es que vaya mejorando. Por ejemplo, en el año 2010, la media de las 17 comunidades autónomas era 71,5, en el año 2012 subió a 79,9 y ahora en el año 2014 la media es de 88,6. O sea que lo principal es que en general las comunidades autónomas pues van mejorando su nivel de transparencia año tras año, lo cual es importante para la sociedad, para los ciudadanos. Y además, dicho sea de paso, también este colectivo es el de las 5 instituciones o tipos de instituciones que medimos en sendos índices de transparencia. Estas son las que desde el primer año ya son las más transparentes comparativamente respecto a los ayuntamientos, a las diputaciones, a los parlamentos, en fin, que en este sentido, pues aquí la competencia o las puntuaciones son más altas a nivel global que en las otras instituciones públicas.
Señor Lezcano, ¿cuál es nuestro punto débil, nuestro punto negro?
Bueno, pues el punto negro, digamos, de las 6 áreas que he dicho antes que se evalúan, por ejemplo, el área A, que es la información sobre la comunidad autónoma, es lo más bajo, porque suspende, saca 47,6 sobre 100. Y también otro punto débil, vamos a decir así, es el de el área F, que son los indicadores de la nueva ley de transparencia, es decir, son todos los indicadores que les obliga la ley a las instituciones públicas pues a publicar. Lo que pasa es que bien es cierto que no ha entrado en vigor, no es que estén incumpliendo la ley ni mucho menos, no ha entrado en vigor, entra en vigor en diciembre de este año, pero nosotros en todo caso medimos el nivel de preparación que tienen, como si hubiera ya entrado en vigor la ley, pues en qué medida estaban ya cumpliendo esas disposiciones y esos indicadores, ¿no? Y en este caso son 50 sobre 100, lo que quiere decir que tiene bastante margen todavía para mejorar.
Jesús Lezcano, presidente de Transparencia Internacional España, de verdad le agradezco mucho que haya estado con nosotros abriendo esta ventana de Madrid. Un saludo.
Encantado, muchas gracias.
Adiós. La ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. Pues bienvenidos a La Ventana, un plan medioambiental para casos de emergencia. Ana Botella aprueba el primer protocolo municipal que fija restricciones y restricciones importantes al tráfico rodado en caso de que se disparen los niveles de dióxido de nitrógeno. Se pretende limitar en estos casos el acceso de los coches a las zonas más afectadas o, por ejemplo, se articulan mecanismos para reducir a 70 kilómetros por hora la velocidad de la M30 o en las carreteras de acceso.
Supone un paso más en controlar la calidad del aire, proteger a los ciudadanos de situaciones extraordinarias y cumplir con los estrictos criterios que nos hemos fijado para que la ciudad de Madrid siga siendo un referente en la conservación del medio ambiente. Y yo creo que a todos nos da tranquilidad tener ese protocolo preparado por el hipotético caso que tuviera que entrar en funcionamiento.
Botella fija en esta hoja de ruta varias ideas importantes. Insisto que como idea no está mal, introduce entre la población la idea de limitar o prohibir el uso del coche en la ciudad, pero es más una declaración de intenciones que cualquier otra cosa. Es primero un protocolo para situaciones límite y segundo, es muy poco probable que alguna vez veamos en activo todas estas limitaciones o restricciones, ya que van entrando de manera progresiva hasta que la situación ya se hace insostenible o casi mejor irrespirable. Los ecologistas consideran que este protocolo es un poquito de paripé, que se busca ofrecer una imagen de que se está haciendo algo en esta materia donde honestamente, según estos grupos, seguimos incumpliendo en la capital los límites máximos permitidos por la legislación europea. Es decir, que se fijan medidas para una alerta y no se va al origen, al fondo real del problema. El alcalde de Villaviciosa de Odón se resiste a destituir a su jefe de la policía local a pesar de la presión interna y también de las recomendaciones de su círculo más próximo. El Partido Popular de Madrid se desentiende de la polémica y oficialmente el ayuntamiento asegura que no hará nada hasta conocer los detalles de un informe que elabora ya la Guardia Civil. El jefe de la policía local, recordemos, dio positivo en un control de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico, pero el alcalde, el señor Jover, considera que esto pertenece a su ámbito personal. Salvador Victoria despeja el tiro como puede, pero ejemplar, bueno, la conducta la verdad es que no parece.
Que le corresponde es al alcalde. El alcalde, yo por lo que he escuchado en algún medio de comunicación, ha dado alguna explicación sobre las circunstancias. Yo carezco de los detalles necesarios para que esto se produzca. Sí tengo muy claro que es necesaria la ejemplaridad en todos aquellos que ostentamos cargos públicos, cargos de responsabilidad, con carácter general. Pero sobre un caso particular como es ese, pues entiende usted que no tengo elementos suficientes para pronunciarme.
Veremos si en las próximas horas se produce alguna novedad, porque insisto, son muchas las voces dentro del propio Partido Popular, incluso a nivel regional, que consideran que el alcalde está metiendo la pata hasta el fondo al mantener en su puesto a este responsable policial. Ignacio González asegura en la SER que es injusto, insostenible y que es un ataque directo hacia los madrileños el actual sistema de financiación autonómica. González carga contra Cristóbal Montoro, al que responsabiliza de penalizar a los madrileños, y también a su gobierno, que dejará, recordemos, de percibir otros 100 millones tras la liquidación del año 2012.
Este modelo de financiación, que está ya vencido en su vigencia y que tendría que haberse cambiado, es un modelo que ataca radicalmente a los madrileños. Cuanto mejor va Madrid, cuanto más impuestos recaudamos y por lo tanto más ingresos deberíamos tener, el modelo nos castiga y hace que cada vez tengamos menos, lo cual nos dificulta, como es evidente, el poder financiar los extraordinarios servicios públicos.
La oposición le acusa de intentar engañar al gobierno central para que pague las facturas que permanecen ocultas en los cajones. Y la polémica del día con Ana Botella y su reflexión sobre las mujeres bombero, sobre las bomberas. No hay ni una entre los nuevos bomberos de Madrid y Botella lo atribuye a causas físicas.
Yo soy totalmente defensora de la igualdad de la mujer. Lo que ocurre es que en este caso, como usted sabe, hace falta una preparación física especial. Y mire usted, las condiciones físicas de las mujeres y de los hombres, por una cuestión de la naturaleza, hace que sean diferentes, que seamos diferentes, y por lo tanto es esta la razón por la cual pues no había ninguna mujer en estos 214.
Peras y manzanas. Desde el PSM califican estas declaraciones de sexistas y machistas.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a
¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas y calurosas tardes,
amigo. Mira, una de tu época. Bonnie bueno, Tyler.
Sí, sí. Esta sí que venía.
Claro, Bonnie Tyler está por ahí, por Móstoles. Va a actuar en las fiestas y además lo va a hacer de manera gratuita.
Pues a lo mejor me acerco, fíjate. Pues... por recordar viejos tiempos.
Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo vas?
Muy buenas tardes, aquí estupefacto con lo de la naturaleza de los bomberos.
Tú también
vas. Esta mañana, pero madre mía.
¿Tú también vas a ir a Móstoles a escuchar a esta mujer que canta?
¿A Bonnie Tyler? No. Yo creo que no.
Aquí ya nos conformamos con escuchar.
Tampoco eres un niño, ¿eh? No parece más.
Bueno. Tiene la discografía completa en casa, que lo sé yo. A ver, ¿esto es machismo, sexismo o hay una tercera vía, una tercera opción? Que lo de Botella es otra vez un tropiezo, una torpeza oral de la alcaldesa de Madrid.
No ha sido afortunada, no, porque, bueno, claro que las condiciones, la naturaleza de la mujer es distinta a la del hombre, faltaría más, pero, vamos, hay ejércitos donde, unidades de élite en todo el mundo donde hay mujeres, o sea, las mujeres son capaces de ser bomberos, como si son capaces de ser marines, pueden ser bomberos, o sea, eso está claro, puede que tengan los condicionantes que tengan, pero que tienen unas capacidades físicas que en algunos casos exceden, digamos, si superan a las de los hombres. Esta es otra pillada de Ana Botella que se ha hecho un poco, a mí me parece que se ha hecho un lío.
Venga, Andrés.
Como lo de las peras y las manzanas, igual.
Sí, pero se ha hecho un lío que luego argumenta ella, que dice, porque ya sabe usted que es que, claro, que las mujeres son distintas al hombre.
Claro.
Da por hecho como que, en fin, que es que eso es así, ¿no? Es una torpeza que es fruto de cómo piensa ella, vaya.
Bueno, es una pena. Yo creo que, hombre, ahí se ha metido en un jardín.
Otra vez en un jardín.
Y bueno,
ningún tipo de necesidad,
claro,
por otro lado.
Claro, y luego intenta salir ahí, Andrés, como puede. Y eso es lo malo, ¿no? Que avanzas y vas cada vez metiendo más la pata.
Bueno, vamos a hacer una pausa. En dos minutos, si queréis, hablamos de las restricciones al tráfico y de ese protocolo en caso de emergencia que ha aprobado hoy el Ayuntamiento de Madrid.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Cadena Ser Madrid Sur te invita en exclusiva a conocer y disfrutar del nuevo Parque Warner Beach. De lunes a viernes participa desde las 12:20 del mediodía en nuestro concurso. Envía un mail con tus datos personales a concurso@sermadridsur.com. Solo hasta el 18 de julio. ¿A qué esperas?
¿Dónde comes hoy?
El Restaurant Family. Estás a gusto, comes bien, mejor que en casa.
Ahora en Parla Restaurante Family, con un menú diario de calidad y por solo 11 euros. Sal de la oficina y siéntete como en casa en Restaurante Family. Comida casera y de calidad. Y a buen precio. Alfonso 13, 26, junto a los pescaditos. 91-699-77-88. Apunta 91-699-77-88. Restaurante Family, lo que te gusta.
Ven a SEAT Autos Juanjo, el mejor servicio SEAT de la Comunidad de Madrid. Con los precios más competitivos en toda la gama SEAT. Vehículos de ocasión multimarca y el más completo servicio postventa. Concertados con todas las aseguradoras y con vehículo de sustitución. SEAT Autos Juanjo, en Parla. 91-698-6110. Y en autosjuanjo.seat.es.
Mi papá dice que un equipo de fútbol es como mi coche. Si se rompe una pieza, sigue siendo bonito, pero ya no funciona igual.
Garantía de un año en piezas y mano de obra. Maquinaria de última tecnología. Especialistas en BMW y Mini. Getauto. En Getafe, calle Edison 43. Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Raúl Miguel Romero García, CrossFit Capital Sur.
Trabajamos de elementos funcionales, por ejemplo, andar con pesos, sentadillas, todo a alta intensidad y constantemente variado. Método CrossFit. No perseguimos la apariencia física. Nosotros lo que perseguimos es el mejor estado de salud posible.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91-615-1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Son las 7 de la tarde y 34 minutos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y con Carmen Alcinas y con Andrés Gil y con ese protocolo para fijar, digamos, unos mecanismos de actuación en caso de alerta por contaminación en Madrid. Os pido una reflexión muy rápida. Carmelo, ¿tú cómo lo ves esto?
Yo lo que veo es que puede ser un plan muy interesante para casos de emergencia, pero lo que no hay es que llegar a la emergencia. Hay que controlar la calidad del aire permanentemente y hay que recordar que ella, desgraciadamente, cuando era concejala de Medio Ambiente, cambió cambió los medidores para ponerlos donde menos contaminación había. Yo creo que no tiene precisamente en una política medioambiental, no cree en la política medioambiental. Esa es mi opinión. Y yo no sé si esto es un paripé, como dicen desde las organizaciones ecologistas, pero lo que sí sé es que a mí no me sirve para mejorar la calidad del aire de esta ciudad, que está muy necesitada. Esta ciudad vive al límite de lo permitido y creo que hay que preocuparse de que podamos tener un aire más respirable. Eso es lo importante.
Andrés.
Claro, porque la clave no es, está muy bien que haya una forma de reaccionar cuando saltan las alarmas, pero lo que hay que hacer es que no lleguen a saltar las alarmas y tomar medidas con las cuales la calidad del aire sea mucho mejor de lo que es en Madrid. Es que es verdad, es que ella movió de sitio los medidores para que le dieran mejores datos. Ya Gallardón hace varios años, os acordaréis, sopesó la idea de limitar la entrada de vehículos contaminantes al centro de la ciudad, y eso quedó en saco roto. O sea, hay muchísimas ideas, hay muchísimas iniciativas. La contaminación en Madrid es muy grande, el aire es muy está mal, y se ve la boina de siempre. Bueno, pues que tomen decisiones, que hagan cosas, que no solo para cuando salten las alarmas, sino para que no lleguen a saltar.
Dejarme que salude a Juan Bárcena, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos al fondo del problema. ¿A vosotros qué os parece esta idea, este protocolo de actuación? ¿Era necesario, sí o no? ¿Va a servir de algo?
Bueno, por querer ser, digamos, optimistas, es mejor que exista un protocolo a que no exista. Es decir, antes era la nada y ahora pues hay un protocolo, y entonces en principio eso sí, hacia la buena dirección. Lo que pasa es que tal como se ha planteado, pues nos parece que va a tener poca incidencia en la contaminación de Madrid.
Claro, es que lo que estábamos comentando aquí precisamente son esas dos reflexiones. Por un lado, que no se va al fondo del asunto, es decir, que se prepara un protocolo cuando se exceden ya todos los límites y, digamos, se llega a una situación de alerta, y evidentemente son una serie de medidas que van entrando, ¿no?, de manera progresiva, y ya, bueno, cuando entran ya las últimas restricciones estamos prácticamente ya al borde de la evacuación.
Bueno, nosotros lo que planteamos precisamente es que la cosa fuera más progresiva de la que ellos plantean, pero que las medidas de restricción del tráfico empezaran antes. O sea, tal y como está planteado, las medidas de restricción al tráfico empezarían, bueno, es difícil de explicarlo así corto, pero empezarían como a los 6 días de que estuviéramos en unos niveles de contaminación muy altos, ¿no? Entonces, estos episodios pueden durar, pues eso, entre como 5 o 10 días los peores. Entonces, parece como que apuestan a que a ver si el episodio ya ha terminado y no hay que hacer nada, o solo en los casos de pico de estos de la boina más pertinaz, entonces ya se actuaría hacia el final.
Claro, Juan, esto plantea, ¿no?, la duda, ¿no? Es decir, el ayuntamiento pone en marcha un protocolo que en realidad difícilmente vamos a ver en activo alguna vez.
Bueno, ellos juegan a la idea de que con un poco de suerte no se llegue a aplicar, pero nosotros lo que viendo, o sea, tenemos los registros de los últimos 10 años, y esto yo lo compararía con las nevadas, que si me preguntas si va a nevar el próximo invierno, pues probablemente no, pero si me preguntas si va a nevar en los próximos 5 años, te digo que con seguridad sí, ¿no? Entonces, esto llegará a ocurrir. Lo que pasa es que nosotros por eso planteamos que sería mucho más interesante que las medidas más progresivas se aplicaran desde el día 1, que estamos en un pico de estos, ¿no?
Ya.
Precisamente para lograr así no llegar a tener un pico de estos de 10 días de estarse comiendo la contaminación.
Bueno, pues,
en lugar de actuar al final, actuar al principio.
Bueno, pues Juan Bárcena, gracias por ayudarnos a entender esto un poquito más. Un saludo y buenas tardes.
Vale, pues gracias a vosotros.
Nos queda un minuto y os quiero preguntar por el alcalde de Villaviciosa de Odón, por ese jefe de la policía local al que pillaron Filippi tras sufrir un accidente. ¿Debe forzar su dimisión, sí o no? Han pasado 2 días, dice que, bueno, no, es que tiene que estar esperando ahí un informe de la Guardia Civil. ¿Tiene que irse, sí o no, este jefe?
Yo me voy a apoyar en las declaraciones de Salvador Victoria, que ha hablado de la ejemplaridad necesaria de los cargos públicos. No es el caso. Bueno, él ha escurrido el bulto diciendo que no tiene elementos de juicio y tal, pero creo que ya ha manifestado que así no se puede seguir con un personaje que, hombre, que no da ejemplo.
Andrés,
cuando lo tenía que dar.
5 segundos.
Es incompatible. Ser jefe de la policía y que te pillen conducido borracho.
No, pues excelente. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Andrés Gil, Carmelo Encinas, gracias a los dos.
Un saludo a todos.
Bueno, hasta la semana que viene, venga. Y bueno, a ustedes, mañana estamos de vuelta, viernes 7:20, 6 emisoras de la serie La Comunidad, La Ventana de Madrid. Adiós.